pajaritos casi fritos ya en el tiempo del tiempo. Buenos días, José Miguel Viñas.
Hola, Pepa, buenos días.
¿Tenemos calor hoy por delante? Cuéntanos.
Pues sí, hoy van a remitir esas fuertes tormentas, eso sí, que hemos tenido días atrás.
Sí, ayer, terribles en algunos lugares, ¿eh?
Muy fuertes, mucha actividad tormentosa, con muchos rayos. Bueno, pues hoy todavía vamos a tener algunas por el noroeste, aún por puntos de Galicia, Asturias, ya de cara a la tarde. De hecho, tenemos una borrasca ya atlántica, no muy lejos, que está metiendo bastante nubosidad a esas zonas de ese extremo más noroccidental de nuestro país. Y como digo, en las próximas horas de cara a la tarde podemos tener alguna tormenta, pero ya en principio no tan destacadas como las que tuvimos ayer y días atrás, como digo. Y vamos a continuar con calor, sí, sobre todo en tres grandes áreas de nuestro país. Por el Valle del Ebro, donde ayer, por cierto, se superaron los 35 grados, en esa parte central del Valle del Ebro. Ahí hoy de nuevo una jornada muy calurosa. También por la Meseta Sur, particularmente Comunidad de Madrid, provincia de Toledo y Ciudad Real, también temperaturas muy elevadas. Y el interior de Andalucía, a lo largo del Valle de Guadalquivir, particularmente en la provincia de Jaén, también se van a alcanzar temperaturas por encima de ese valor de los 35 grados. En el resto, pues bueno, calor también, grandes claros, salvo esas nubes que están llegando por el oeste de la península, noroeste sobre todo, y vientos, voy a destacar el sureste, el bochorno por el Valle del Ebro, que va a seguir soplando hoy allí en esa zona, y el viento del norte en Canarias, que además podrá acumular nubes, de hecho ya las está acumulando, y podrán esas nubes dejar algunas lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve, Pepa.
Meteoconsultas.
Carmina Miranda, desde Avilés, pregunta ¿cuál es la mayor altura a la que puede formarse una nube en la atmósfera?
Bien, la mayoría de las nubes que vemos habitualmente se forman en la troposfera, que es la capa de la atmósfera más baja que hay en contacto con la superficie terrestre y que aquí, en nuestras latitudes, se extiende hasta unos 12 kilómetros de altitud, aunque en el Ecuador llega a los 16-18. Bueno, por encima de la troposfera se sitúa la estratosfera, donde de manera ya ocasional también puede haber nubes, penetran en ella a veces los topes de los cumulonimbos o nubes de tormenta, o en las zonas polares se forman las bellas nubes nacaradas o madreperlas que pueden surgir a altitudes de hasta 30 kilómetros. Pero hay otro tipo de nubes que se forman todavía más arriba, bastante más arriba, en los dominios de la mesosfera, a unos 80 kilómetros de altitud. Son las llamadas nubes noctilucentes, conocidas también como nubes mesosféricas polares. Surgen a veces en los meses de verano en latitudes altas de nuestro planeta. Tienen un aspecto filamentoso, son un color azul eléctrico y están tan altas que se ven incluso de noche, ya que ahí arriba siempre están reflejando la luz del sol. Están formadas por cristales de hielo y no hay una única teoría sólida sobre su origen. Algunos investigadores creen que esos cristalitos de hielo crecen sobre el polvo de origen extraterrestre que generan los meteoros incandescentes cuando cruzan la atmósfera. En resumen, las exóticas nubes noctilucentes son, con diferencia, las que se forman a mayor altura, Pepa.
Ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas al correo, al WhatsApp o a las redes sociales del programa, también al correo de José Miguel, info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter, @divulgameteo. Bueno, uno de los cuadros más famosos de la historia es El grito del pintor noruego, no sé cómo hay que pronunciarlo, me parece que es Munch, ¿no?
Sí, algo así.
Edvard Munch. Bueno, es un cuadro que transmite angustia. Nosotros le llamamos vulgarmente Munch, pero no es así.
Munch, sí.
Un cuadro que transmite angustia, desesperación, el retrato del propio pintor que tuvo una vida bastante atormentada. Contribuyen al dramatismo de la escena los cielos encendidos de tonos naranjas y rojizos sobre los que hoy nos vas a hablar, porque no vamos a hablar del personaje, sino de los cielos de ese cuadro. ¿Vio esos cielos en realidad el pintor o fueron fruto únicamente de su imaginación?
Bueno, hay evidencias de que los cielos que Edvard Munch pintó en su famoso cuadro, de hecho en los cuatro cuadros que hizo con ese idéntico motivo, forman parte de un recuerdo de juventud. Todo apunta a que llamó su atención un cielo encendido particularmente llamativo. Aquella visión le debió impactar y los estudiosos de esa obra, del grito, parecen ponerse de acuerdo. Se basan en un pasaje del diario del propio Munch donde relata una vivencia que tuvo a los 20 años de edad y que dice así: paseaba por un sendero con dos amigos, el sol se puso, de repente el cielo se tiñó de rojo sangre, sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad es Oslo. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad, sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Lo que resulta algo más difícil, Pepa, de determinar es la causa que dio origen a aquellos llamativos cielos que Munch plasmó en su obra. En febrero de 2004, unos científicos de la Universidad de Texas publicaron un sugerente artículo en la revista Sky and Telescope en la que relacionaban los cielos encendidos del Grito con la erupción volcánica del Krakatoa ocurrida en Indonesia el 27 de agosto de 1883.
¿Y qué es lo que establece esa teoría volcánica de los cielos que aparecen en el Grito?
Pues mira, los autores pudieron certificar que entre 1883 y 84 los cielos de Oslo, que por aquel entonces y hasta 1925 se llamaba Cristianía, presentaron con frecuencia colores rojizos muy intensos en las puestas de sol. Esto ocurrió en otros muchos lugares del mundo como consecuencia de esa gigantesca erupción volcánica que lanzó al aire una enorme cantidad de partículas que, aparte de enfriar significativamente nuestro planeta, provocaron un cambio en la dispersión de la luz del sol, intensificándose los tonos rojizos y naranjas en los atardeceres. El hecho de que la erupción ocurriera en 1883 y Munch pintara el cuadro 10 años después, en 1893, se justificaría porque la mayoría de las pinturas de este artista noruego reflejan experiencias pasadas. Para esos investigadores no hay duda de que aquel comentario que Munch escribió en su diario describe la vivencia que tuvo al observar uno de aquellos sangrientos atardeceres provocados por la erupción del Krakatoa.
En abril, unos investigadores noruegos publicaron un trabajo que desmiente la hipótesis del Krakatoa como explicación de los cielos encendidos que pintó Munch. Y se decantan por un tipo de nube especial que pudo haber visto el artista en los cielos de Oslo y que, pues que parece que es lo que reflejó en su cuadro. ¿Qué tipo de nube es esa?
Pues he leído con mucho interés el artículo que han publicado esos científicos noruegos en la revista Weather y la verdad es que ofrecen argumentos de peso que, como bien dices, cuestionan la teoría volcánica. Según estos investigadores, el ondulante cielo rojizo y dorado que aparece en el cuadro representa unas nubes nacaradas, de esas que comenté antes, y que a veces se forman en la estratosfera de las regiones polares o subpolares. El pintor las habría observado, evidentemente, en Oslo. Esas vistosas nubes no son frecuentes. Se ha podido documentar que pudieron verse allí en la capital de Noruega en contadas ocasiones a lo largo del último tercio del siglo XIX. Los autores del trabajo ponen en duda que los cielos del Grito tengan relación con la erupción del Krakatoa, ya que aparte de no coincidir en el tiempo con el momento en el que Munch pintó esa serie de cuatro cuadros, las formas ondulantes no se justificarían por ese origen volcánico. También insisten en que la visión de Munch fue una experiencia única que debió de observar un solo día, mientras que los atardeceres volcánicos se sucedieron durante muchos meses seguidos. Se convirtieron en rutina y eso no justificaría una descripción como la que hizo Munch en su diario.
Vamos a continuar avanzando en la predicción. Cuéntanos qué tiempo nos espera mañana domingo.
Bueno, mañana la novedad es que la actividad tormentosa, hoy ya he comentado que puede haber algunas tormentas a últimas horas por el noroeste, bueno, pues se van a extender por más zonas de ese cuadrante noroeste peninsular, Galicia, Asturias, Cantabria, seguramente amplias zonas de Castilla y León y seguramente alcancen el norte de Extremadura, la Sierra de Guadarrama e incluso crece alguna por los montes de Toledo. Por el resto del país vamos a continuar con grandes claros, algún intervalo nuboso a lo sumo y de nuevo con calor particularmente intenso en el valle medio del Ebro, donde esos vientos del sureste seguirán soplando ese bochorno que llaman allí. Subirán las temperaturas algo por el litoral cantábrico, con presencia de nubes, probablemente con bochorno, y bajarán ligeramente por la vertiente atlántica. Ojo, mañana las tormentas, porque podrán ser localmente fuertes por esas zonas que he apuntado del noroeste peninsular.
Y vamos a avanzar un poco ya. Cuéntanos qué nos espera en esta última semana ya, últimos días de mayo, principio de junio.
Sí, últimas semanas, últimos días de mayo, con un tiempo absolutamente veraniego el que estamos teniendo en gran parte del país. Bueno, el lunes la buena noticia para los que sufren el calor o sufrimos el calor es que bajan de forma importante las temperaturas y el tiempo se vuelve más inseguro, es decir, la otra cara de la primavera. Esas tormentas ya se van a extender y chubascos a otras muchas zonas de nuestro país, el área cantábrica, los Pirineos, el Alto Ebro, la zona centro, no se descartan en otras muchas zonas del norte y del este de la península. Los cielos más despejados el lunes, los del suroeste peninsular, Baleares y el sur de Canarias, con unos vientos de componente oeste húmedos que soplarán por toda la vertiente atlántica, únicamente de componente este, por el Mediterráneo. El martes continuaremos con esa actividad tormentosa, principalmente en áreas de montaña del norte y del centro de la península. Bastantes nubes en el resto de nuestro país, temperaturas que descienden por el nordeste y por Baleares, que suben ligeramente por el extremo oeste de la península y, de momento, la buena noticia es que ya sin esos fuertes calores que hemos tenido días atrás y que todavía hoy y mañana vamos a tener en muchos sitios. El miércoles volverá a imponerse la estabilidad atmosférica. Previsiblemente se despejarán bastante los cielos, subirán las temperaturas y únicamente tendremos nubes creciendo por las áreas de montaña del centro y del este de la península con algo de actividad tormentosa. El calor de nuevo el miércoles afectando a muchas zonas de nuestro país. Y de cara al jueves y ya mirando al próximo fin de semana, pues el tiempo parece que va a volverse a inestabilizar, es decir, que vuelve a cambiar sobre todo por el área cantábrica esa jornada, la del jueves, norte y noroeste de la península, chubascos, tormentas, bajada de la temperatura. En el resto del país de momento se mantiene el calor, pero de cara al viernes y al fin de semana, pues seguramente esos chubascos y esas tormentas vuelvan a extenderse por muchos sitios y en consecuencia las temperaturas no serán excesivamente elevadas en ese arranque del verano meteorológico o climatológico, uh-huh, no astronómico, que habrá que esperar unas semanas más.
Habrá que esperar un poquito más. ¿Me das un pronóstico para el fin de semana en Valencia?
Pues yo creo que no vamos a pasar excesivo calor, aunque uh-huh, seguramente que el tiempo, pues como te digo, ya es un poco el acorde a esta época del año. Y en principio lluvias no.
Pues venga, no nos vamos a llevar el paraguas. Gracias, José Miguel. Buena semana.
Adiós. Adiós.